Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con José Garzón en los controles vamos a continuar hoy estudiando la fe de nuestra iglesia para poder saber y dar un testimonio coherente de ella. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y oramos. Padre bueno, daros el don del Espíritu Santo. Sin Él no podemos entender, sin Él no podemos avanzar. Eres el que conoce las entrañas de Dios y es el que nos conoce a nosotros. Danos tus dones, estos carismas, para poder profundizar en lo que Él quiere de cada uno de nosotros, hacer su voluntad. Sobre todo para entender su plan en nosotros y entender las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Seguimos hablando de las riquezas de la Iglesia. Este es el tercer programa. En la semana pasada nos quedamos diciendo que el culto de la Iglesia no puede y no refleja la pobreza mesiánica de Jesús. Le decíamos que Jesús asumió la pobreza como un acto redentor y la asumió por 33 años. O sea, lo dice bien claro San Pablo cuando él habla de la kenosis en Filipenses 2, del 7 al 11, donde dice, hablando del Señor, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos aquí cómo Jesús se humilla, se abaja para redimirnos, para ponerse al estado en que nos llevó a nosotros el pecado. Pero Jesús no está así. Ya Jesús cumplió y nos redimió, cumplió su misión mesiánica. Jesús es ahora Señor de señores y Rey de reyes. Jesús tiene el poder ante el cual se dobla solamente delante de su nombre, toda la rodilla en el cosmos, en todos los lugares. El culto de la Iglesia refleja la adoración a ese Dios grande y poderoso, resucitado de entre los muertos. Por eso es que estábamos hablando de aquellas personas que dicen que el culto de la Iglesia tiene que ser bien pobre porque Jesús fue pobre. Esto que acabamos de decir va para esas personas. Eso es un pensamiento socialista del siglo XXI. El culto de nosotros es adoración y nuestro culto refleja la grandeza del Dios que adoramos. Por eso es que los sacerdotes se visten con ropajes especiales, como el Señor le mandó a Aarón, como hablamos en otro programa, ropajes dorados que brillen para que denoten la gloria del Dios al que estamos sirviendo y adorando. Lo bueno es que todo el mundo quiere que la Iglesia sea pobre, pero nadie quiere ser pobre. Todo el mundo quiere sacarse la lotería para vivir muy bien, pero la Iglesia tiene que ser pobre. Esto viene desde antes. El rey David, cuando llegó a su capital, que fundó la capital de Jerusalén, David primero se hizo el palacio él. Y cuando terminó el palacio aquel fantástico, dijo, yo un palacio y el arca de Dios en una carpa. Pero no se acordó hasta que tenía hecho su palacio. Y entonces dijo, voy a construir el palacio. ¿Qué le dijo el Señor? Voy a construir el templo. ¿Qué le dijo el Señor? Tú no vas a construir ningún templo. Si yo quisiera templo, me lo construyo yo. Tu hijo Salomón es el que me va a construir el templo. Tú no me vas a construir ningún templo. Porque tú te acordaste de mí después que proviste para ti. Y eso nos tiene que dejar a nosotros, pues, un poco, pues, resumiendo en estas cosas raras que han entrado en la Iglesia. Otra de las acusaciones, ya hablamos de la riqueza en fábricas y en cosas de esas, que yo le digo cada vez que una persona le pregunte las fábricas del Vaticano, la que ha involucrado en armamento, que sé yo, pregúntele, dame dirección de la fábrica, dime dónde está localizada, déjame googlear y buscar a ver, nadie se lo va a poder decir, porque solamente eso existe en la cabeza enferma de toda esta gente que el odio los ha vuelto totalmente locos. Otra de las acusaciones es que las riquezas del Vaticano son los museos. ¿Pero qué riqueza tienen los museos del Vaticano? Yo he estado muchas veces ahí. Estatuas, cuadros y mapas, entre otras cosas, de valor arqueológico. Eso tiene un valor inmenso arqueológico, pero no tiene no tiene valor ninguno monetario, o sea, en otras palabras, no son vendibles. Esto únicamente lo pudiera comprar algún otro museo para pasarlo de un museo a otro museo. Estas cosas que la Iglesia preserva en los museos vaticanos son fruto de 2000 años de historia, donde hemos ido preservando, cuidando y escarbando las culturas que nos antecedieron en Roma y en otros lugares. Y no están encerrados en una colección privada, están expuestos a los visitantes. Y yo creo que es el único museo que una vez a la semana las personas pueden entrar sin pagar, gratis. No sé si es el domingo, no estoy seguro si es el sábado. Yo sé que hay un día que las personas pueden entrar sin pagar. Sobre todo les recomiendo que no vayan ese día porque las colas son inmensas, como lo podrán pensar. Entonces, decimos, tenemos sí las casas culturales como la Pietà de Miguel Ángel, pero vuelvo a decir, ¿qué valor tiene la Pietà? Tiene un valor artístico gigantesco. Pero ¿quién va a comprar la Pietà de Miguel Ángel? ¿Quién la va a comprar? Una persona rica para ponerla en una capilla en su casa o en la entrada de su casa y que la gente más nunca lo vea. Y ahora yo me pregunto, con el dinero que se pueda dar por la Pietà, sea cual sea, ¿se acaba el problema del hambre en el mundo? Por favor, hermano, hay que tener sentido común. No se burlen de la inteligencia de uno. La pobreza en el mundo no se termina porque se vendan los museos del Vaticano, ni porque se venda la Pietà, ni porque se vendan los vasos sagrados. Se puede vender todo eso. ¿Y cuánto se puede alimentar al tercer mundo con esa cantidad de dinero? 4, 5 semanas, 1 mes, 2 meses. Y lo mejor de caso, que hay como los grandes basquetbolistas que tienen casas aquí en Miami de 16 y de 20 millones y nadie le dice a esa gente que venda las casas y se lo dé a los pobres. Hay pastores como Cacho Luna en Guatemala que tiene una iglesia millonaria y nadie le dice que se la venda y se lo dé a los pobres. Todo es siempre con la Iglesia Católica, por lo que ven que es un tremendo ataque. Y no solo tremendo, un ataque hipócrita. A los pobres no les resolvemos con darle dinero. Como decía la madre Teresa de Calcuta, no le des a un pobre un peso. Dale los elementos necesarios y enséñalos a pescar para que se acabe la miseria. Además, si estos ataques, como les dije, fueran sinceros, tendrían que hacérselo a los grandes pastores, a la sinagoga, a las mezquitas. No he visto el domo de la roca de la mezquita que está en Jerusalén. Es una cúpula completa, es de oro, completo toda la cúpula. Yo nunca he oído decir a nadie, a los musulmanes, que vendan la cúpula de oro de la mezquita de Jerusalén para darle dinero a los pobres. Jamás. Ahora, viendo, como les dije, yo no tengo muy actualizado estos datos, son de los años 2018, 2019, y no he tenido tiempo de actualizarlo, pero esto nos puede dar una idea. Por ejemplo, la revista estadounidense Fortuna, que se especializa en temas económicos y habla de los ricos, ellos desmintieron el mito de las grandes riquezas del Vaticano. Y esa misma revista Fortune aclaró y aseguró que si la Santa Sede fuera una corporación normal de mundo, ni siquiera se acercaría a las no estaría ni siquiera dentro de las 500 más adineradas que tienen ellos en su lista. Dice que ellos nunca la han sacado y no son católicos, al contrario, que ellos nunca la han sacado porque no cataloga. Tiene un artículo muy bueno que dice "This Pope means business". Se puede traducir, este Papa lo va a hacer en serio. La revista Fortune indicó que a medida se asume que el Vaticano posee una gran riqueza, pero que esto no es así. Y le digo el título del artículo, que lo pueden buscar. Estas 500 personas que da la revista Fortuna, que son los más millonarios del mundo, está encabezada muchos años, aparte de lo que ya conocemos, Bill Gates y toda esa gente, por Walmart, que registró 476 millones de dólares de ingresos solamente. O Apple, que estuvo en el quinto lugar. No sé, ahora mi agencia tendrán mucho más. El último puesto de la lista lo compró la empresa United Rentals, con un reporte de ingresos de 4.955 millones de dólares. Ya quisiera la iglesia tener esa entrada. Esta misma revista señaló que el presupuesto operativo del Vaticano es solamente de 700 millones de dólares. Ustedes dirán, ¿700 millones de dólares cuánto es? Recuérdense que al principio del programa les dije que solamente el Departamento de Educación del Condado Miami-Dade, aquí donde vivimos nosotros, no recuerdo ahora si son 2 o 3 billones de dólares para mantener un sistema de 2 o 300 mil alumnos. Y estamos hablando de una entidad que abarca como la iglesia el mundo entero. Y que no solo abarca el mundo entero, sino que ayuda tremendamente a todo al más necesitado. La revista estadounidense señaló que además que la mayoría de los activos más valiosos del Vaticano, dice, algunos de los más grandes tesoros del arte del mundo son prácticamente invaluables y no están a la venta. Otro caso que nadie sabe, hace unos años cuando estaba el Santo Padre Benedicto de feliz memoria, era obispo de Roma, quiso regalarle una estatua a unos obispos alemanes, una estatua del Vaticano, y el Departamento de Cultura de Italia, no dejó que sacaran la estatua del Vaticano, porque ellos consideran que todo lo que hay en el Vaticano también es patrimonio del gobierno italiano. O sea que ni siquiera la iglesia puede tocar lo que ella tiene y custodia. El Vaticano, sigue indicando esta revista, no tiene acceso al dinero ni de las diócesis ni de las órdenes religiosas. Explicó que cada diócesis en términos económicos es una corporación separada en sus propias inversiones y presupuestos. Estoy leyendo, incluyendo las arquidiócesis metropolitanas. Mandarán alguna ayuda al Vaticano, pero no se mantiene el Vaticano de esto. Esta revista Fortuna señaló que las diócesis de todo el mundo mandan cantidades importantes de dinero al Vaticano, pero la mayoría de este está destinado para trabajo misionero o para las obras de caridad que hace la iglesia, no para el funcionamiento de la iglesia. La ciudad del Vaticano, en cuanto a estado independiente, un estado independiente, tiene como principal medio de ingreso los museos vaticanos y el sector turismo. Gracias a Dios, en estos últimos años, ha tenido el Vaticano un pequeño superávit de pocos millones, porque mucho tiempo estuvo la cuenta del Vaticano en rojo, con pérdida. Y vuelvo a decir, no me crean a mí, busquen los datos que da una compañía que le hace al Vaticano, a la iglesia le hace inventario todos los años, independiente, busquen la revista Fortuna. Busquen estos datos. Ahora, no vayan a buscar en un web de los testigos de Jehová. Vayan a un lugar serio. Todo esto que se han estado hablando, estamos hablando de, pudiera hablar tantísimo de lo que gasta la iglesia en las representaciones diplomáticas como Estado en todas las naciones en que está, en pagar los salarios de los 4.822 empleados que tiene la ciudad del Vaticano. Hay que pagarle. Y no le pagan un salario grandísimo, ni un salario que pueda decir que un salario ni clase media en Roma, o alguien que trabaja en el sector privado. Finalmente, esta revista Fortune menciona otro tema de la economía inestable del Vaticano. Dice, en la parte económica, sus ingresos provienen de las inversiones, casi la mitad del total, dice, y son impredecibles. Y los rendimientos son mucho más bajos de los que deberían ser. Cuando haces inversión en algún lugar, se invierte dinero para que crezca y que la iglesia pueda tener más dinero. Pero esa inversión va a estar de acuerdo al mercado. Y lo mismo puede un año subir que un año, como pasó una vez aquí en Estados Unidos, fue catastrófico para la iglesia. Porque algunas compañías de las que la iglesia tenía invertido quebraron. Y la iglesia tuvo que hacerse responsable del pago de todas estas cosas porque no abandonó a la gente que habían confiado en ellos. De esto del Banco Vaticano, que llaman el Banco Vaticano, esto merece otro programa aparte. Porque las personas piensan que en el Vaticano hay un banco con cajeros y con cajeras y con secretarias y como cualquier banco con una caja de ATM. Eso no es el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, que le llaman SIOR, que es el Instituto para las Obras Religiosas, que es donde todas estas diócesis y las compañías religiosas depositan el dinero que se va a usar para otras cosas de la iglesia, pero no es un banco. Y estaba dirigido hasta hace poco por laicos, laicos que entraron en negocios que no eran claros. Y por eso la iglesia los tuvo que destituir y poner un obispo a cargo de todo esto, a ver cómo se ordenaba todo este asunto. Tratándose esto de una revista de negocios, que es comprensible que la investigación se centrara en el campo de los negocios, pero el resultado del trabajo no solo muestra en términos de imagen solamente la salud del Papa, podemos decir, sino que también está hablando de la salud. Cuando dice ese tema de un Papa que se pone a trabajar de la salud del Papa, está hablando y está redimensionando las construcciones fantásticas que se hacen la gente en torno a los dineros del Vaticano. Yo tengo la revista aquí conmigo. La tengo hace tiempo, salió en el 2013. Ustedes lo pueden buscar. Hay otro artículo de la Santa Sede, esto es sobre el balance económico de 2019. Esto sale en un artículo, la revista Fortune, derribe el mito de las riquezas del Vaticano, valores religiosos. Y dice, como se ha dicho en el pasado, se mire por donde se mire, la Santa Sede no es una gran entidad económica. En el 2019 tuvimos ingresos de 307 millones de euros. Gastamos 318 millones de euros. Nuestro déficit en el 2019 fue de 11 millones. Tenemos un patrimonio neto de 1.400 millones de euros. Hay muchas escuelas secundarias en los Estados Unidos que tienen, y universidades, un volumen mayor que el de la Curia Romana. Y esto está tomado de un periódico que se llama Guerrero, y dice, aquí está el balance de la Curia al servicio del Papa de la misión, sacó y puso este párrafo que yo le acabo a ustedes de leer. Como le digo, todos los años el Vaticano saca el dato. Y yo lo animaría a ustedes que sigan cuando sacan esta declaración de lo que entró y de lo que se gastó. Ahora, cuando se dice que la iglesia no se lo vende a los ricos, esto que están queriendo decir es que la iglesia no se ocupa de los pobres. Y eso es verdaderamente una infamia decir eso. Porque si hay una institución que hace 2.000 años que se está ocupando de los pobres, es la iglesia católica. 2.000 años continuos. 2.000 años continuos. Y en el 2019, les voy a decir cuánto teníamos. En el campo de la instrucción y educación, la iglesia administraba 72.826 escuelas infantiles, frecuentadas por más de 7 millones de alumnos, 96.573 escuelas primarias con 35 millones y más de alumnos, 47.862 institutos de secundarias con 19 millones y tanto de alumnos. Además, sigue a 2.509.000 alumnos de escuelas superiores y 3.049.000 de estudiantes universitarios. En cuanto a los institutos sanitarios y de beneficencia, la Iglesia administra en el mundo 5.287 hospitales, la mayor parte en América, 1.530 hospitales en América. En África, 1.321, 15.937 dispensarios. También tiene 610 leproserías distribuidas en el mundo. Ni contar casos de ancianos, de enfermos crónicos, discapacitados. En la mayor parte de Europa, de casas de enfermos y de discapacitados, 8.127 en Europa y 3.763 en América. 9.552 orfanatos, 11.758 guarderías, 13.897 consultorios para matrimonios con problemas. Hermano, así podíamos seguir hablando y hablando y hablando de lo que la iglesia hace en el mundo por bienestar de los hombres. Y eso con lo poco que damos los católicos, porque los católicos damos no lo que nos duele, nos da lo que nada, no queremos para nada. En Estados Unidos un dólar, en algunos lugares monedas pudiéndose dar más. Miren todo lo que la iglesia hace con ese dinero. Mientras hay grandes iglesias, que a lo mejor habla el próximo programa sobre las riquezas de las iglesias protestantes, donde van a ver que hay pastores multimillonarios, iglesias multimillonarias, como los mormones, como los testigos de Jehová, que si hacen obras de caridad, lo hacen para ellos mismos, para su misma gente. Nosotros nos preguntamos a qué religión perteneces cuando lo vamos a tratar en toda esta enormidad de asistencia social que mantiene la iglesia. O sea que si ustedes han seguido estos programas y ven lo que la iglesia entra de dinero y lo que sale, se dan cuenta que la iglesia hace muchísimo a favor de los pobres. Y ni hablar de Cáritas, y ni hablar que llegamos primero que nadie a los terremotos y a las desgracias. Pero esto que el que soberbio no lo quiere ver, y aunque tú le pongas número delante, se queda repitiendo la misma sánsara de siempre. La iglesia es rica y no reparte su riqueza. El que tiene oído para oír, que oiga. Aquí yo les dejo este programa, que terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.